Los españoles somos empecinados, cabezones, insistentes, pesados. Pónganle el sinónimo de adjetivo que ustedes quieran. Es posible que Jorge Bustos también lo sea.
Para mí que sí.
Y por eso es posible que haya querido escribir este libro para hablar del empecinamiento español. El de hombres y mujeres que tuvieron vidas singulares, vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español. Como saben, Jorge Bustos es jefe de opinión del diario El Mundo, colaborador de esta casa, amigo querido. Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Dónde has dejado cipotudamente el coche aparcado?
Yo creo que ya a esa altura lo tiene que armar una grúa, porque no sé si lo he dejado en zona... Es que he llegado un poco apurado, pero bueno, he llegado cipotudamente al estudio.
El concepto del cipotudismo, ¿de dónde sale?
Pues yo lo saco de una frase de Unamuno, que en una carta a Joan Maragall, al poeta Maragall, en La República, que le decía, quejándose un poco de... digamos, de la parte de la clase política madrileña más renuente a aceptar la singularidad de Cataluña, era la época del estatut, del primer estatut de Cataluña, decía que el español tenía el cerebro cojonudo. Entonces el cipotudismo no vendría a ser más que una variante semántica de todos esos adjetivos que acabas de hilar, que tienen que ver con la obstinación, que tienen que ver con la terquedad, la tenacidad, el empeño, el empecinamiento... Pero yo necesitaba un término un poquito más sonoro. Y me pareció que cipotudo, que yo lo leí en Cela, y que luego tuvo un cierto vuelo en un artículo del Español de finales de 2016, que agavillaba a una serie de columnistas...
Sí, el de Íñigo Lomana, sí.
Sí, con un toque peyorativo de ataque, de combate más ideológico que estilístico, a mi juicio, pero con una clara intencionalidad de motejar a todos esos columnistas como de machista, ¿no? Yo le quito ese sentido peyorativo al término y lo dejo en el sentido que tenía para Unamuno... este cojonudismo, este empeño que afecta tanto a hombres como a mujeres de la historia de España, que se empeñaron en hacer algo contra viento y marea y lo consiguieron o fracasaron en el intento, pero nunca cejaron.
Claro, es decir, tanto en La Leyenda Negra como en La Rosa hay empecinamiento, cipotudismo de alguna manera.
Eso es, la leyenda negra y La Leyenda Rosa se pusieron de acuerdo en algo, en lo poco que se podían poner de acuerdo, y era en que los españoles de alguna forma construyeron su historia merced a esta condición, a esta característica casi de la raza, que hizo decir a algunos de los escritores extranjeros que se interesaban por lo español, por lo que decía Nietzsche, por ejemplo, cuando se asomaba a la historia de España, que decía los españoles, he ahí hombres que quisieron ser demasiado, ¿no? Por ejemplo, o muchos otros escritores o que se quedaron fascinados un poco con el coraje, el empuje, el sentido del honor, el sentido de la lucha... que han tenido muchas veces en solitario y de forma incomprendida hombres y mujeres de la historia de España, ¿no?
Héroes de la forma de... Claro, cuando dices progresismo, ahora la palabra progresismo ha sido...
Hay que tirarla, no sirve, hay que buscar
no
otra.
Pero sí que ha habido gente que ha hecho progresar nuestro país, por ejemplo, héroes de ello, Clara Campoamor, héroe y víctima también.
Absolutamente, sí, ahora la reivindican muchos partidos, algunos de los cuales son herederos directos de las peores enemigas de Clara Campoamor, como Victoria Kent.
Victoria Kent, por
ejemplo. O sea, Clara Campoamor era pues como la Chávez Nogales en femenino, una mujer liberal, republicana, pero que no encajaba ni en la derecha ni en la izquierda de la época, porque no era conservadora, pero tampoco era marxista.
Ella era columnista.
Muy buena columnista, además acaban de reeditar sus columnas.
Sí, ella era columnista con inquietudes. ¿Y cómo deriva su entrada en representación pública?
Ella siempre había tenido una... Desde que su padre, que era trabajaba en un taller de imprenta y traía periódicos a casa, ella era una clase muy modesta, fue una autodidacta, fue superando primero, se sacó unas oposiciones, luego se estudió Derecho, fue la segunda mujer matriculada en el Colegio de Abogados de la historia de España.
La primera fue Victoria Kent,
que luego sería su peor enemiga en el Parlamento, y acabó metiéndose en el partido del Alejandro Lerroux, el partido radical, que tenía un credo, pese al nombre, tenía un credo liberal. Y luego, en aquel año de 1931, donde ella prepara la gran defensa de la conquista del voto femenino en el Parlamento, reuniéndose con todos en un Parlamento que solo había dos mujeres, que era ella y Victoria Kent. Ella se sube a la tribuna de oradores, es la primera mujer que se dirige al Parlamento desde la tribuna de oradores a defender que las mujeres tienen derecho a votar Y en esa época aquello, bueno, en España, incluso los llamados progresistas estaban en contra.
Claro, porque temían que el voto de las mujeres fuera conservador.
Fuera influido por el cura, el cura, confesor,
el marido, no sé qué. Tal, sí.
Si dejamos a las mujeres votar, van a votar a la derecha. Entonces las propias socialistas no querían que las mujeres votasen.
Exacto.
Y eso es con lo que, contra lo que se revela Clara Campoamor.
Ese es el cuento. María Moliner. No, yo creo que todos hemos consultado un María Moliner a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Sí. Es una historia también fascinante. La posguerra, esa mujer que fue maestra de la República y que pues en el franquismo sufrió también la represalia. Un día de la época de los 50 se levanta de su casa a las 4 de la mañana, coge una cuartilla, escribe una definición, una palabra y empieza a definirla. Y así, año tras año, durante décadas, hasta que compone ella sola el diccionario de uso del español, que luego fue una obra consultada por los académicos de Silla,
que le negaron
luego el asiento, pero era la mejor lexicógrafa del país. Y eso fue un empeño cipotudo. Fue ella sola que se empeñó en hacer un diccionario, en escribir ella sola un diccionario sin tener, digamos, la formación académica, filológica para hacerlo, ¿no?
Claro.
Simplemente por su amor a las palabras.
Otro cipotudo era Guzmán el Bueno.
Guzmán el Bueno, sí. Lo que pasa es que de la leyenda de Guzmán el Bueno, aquel que tiró el puñal desde las murallas de Tarifa para que mataran al hijo que se lo habían apresado los moros, probablemente la historia nos viene envuelta en leyenda y muy, muy embellecida, ¿no?, por la propaganda. Pero efectivamente fue un tipo que nació bastardo y que, como Juego de Tronos, se empeñó en recuperar por las armas el prestigio que la sangre le había negado. Y esto es lo que hizo, batallar toda su vida. También fue mercenario, a sueldo de los moros, o sea, se pasó para... Lo que nadie podía dudar era de su valor en el campo de batalla y acabó conquistando el título de la Casa de Medina Sidonia, nada menos. A partir de ahí empieza la gran casa nobiliaria de Andalucía, ¿no? Y es fundada por un bastardo, esta es la paradoja, porque él se empeñó en conquistar en el campo de batalla un honor que se le había negado de nacimiento.
Ah. ¿Por qué metes a un torero como Dominguín?
Pues mira, yo me acuerdo más... Si te acordarás que hace un año estamos en una comida en Tierra de Campos, ¿te acuerdas? Camino de Potes,
sí.
Y yo te abrí el proyecto de este libro,
sí.
Y empezamos en la comida a soltar nombres. Naranjo dijo uno, tú dijiste otro, y yo me quedé con algunos nombres, porque algunos finalmente no pudieron entrar porque tenía que entregar el manuscrito ya, hubiera podido alargar el libro, tiene 35 personajes, podría haber ido 50. Pero algunos nombres, a mí, como en la tauromaquia no soy un experto, me interesaba saber quién era el torero. Porque toreros cipotudos ha debido de haber bastantes, ¿no? Pero,
sí.
Pero uno especialmente, claro, porque lo típico es pues, pensar en Belmonte o pensar en Manolete, pero me interesó la vida de Dominguín porque es un tipo que desafió las convenciones incluso de lo que se esperaba de un torero para la época. O sea, un tipo que se atrevió a desafiar al público, que es lo más sagrado, y hacerle, arrodillarlo ante su número uno, ¿no? Ante su reivindicación. Un tipo que vivió bajo el franquismo, pero que tuteaba a Franco, que se atrevía...
Y le decía que era comunista.
Sí, que se atrevía a hacer, que montaba unas fiestas en Cuenca donde traía estrellas de cine en plena época del franquismo y vivió como le dio la gana, toreó como le dio la gana y obligó a todo el... Casi inventa él los paparazzi, el mundo rosa casi, de la época, casi lo inventa él. Y nunca se dejó torear por nadie. Él era un gran torero desde el punto de vista técnico, según me he informado, pero sobre todo toreó la opinión pública,
sí,
que eso fue su gran conquista.
¿Y por qué dices que el más cipotudo de todos es Juan Ramón Jiménez?
Bueno, yo quería meter a un gran escritor y a un poeta. Estaba, por ejemplo, entre los pintores, Goya me parecía evidente, ¿no? Pero entre los escritores pensé en Juan Ramón, porque habiendo sido un poeta superdotado desde niño, que alcanzó el reconocimiento muy pronto, nunca se conformó. Él empieza haciendo poesía modernista, siguiendo a Rubén Darío, pero ya cuando ha conquistado ya la excelencia del modernismo, cambia de movimiento, va siempre un paso más allá, va profundizando en la poesía hasta llevarla a lo más puro, ¿no? Él va desnudando su poesía de todo adorno, de toda sentimentalidad, y la va llevando hasta la poesía pura, hasta la poesía metafísica. Y a sus últimos libros, cuando ya le dan el premio Nobel, son Animal de Fondo, Dios Deseado y Deseante, son unos poemas donde no es que no falte una coma, es que hasta el espacio entre palabras está medido, ¿no? Es de una pureza, es un tipo que nunca se conformó con la poética que iba descubriendo y la iba llevando hasta el extremo y saltaba de etapa, nunca se acomodó en la conquista de la belleza literaria, y a mí eso me parece cipotudismo lírico, por decirlo así.
Y, o sea, su obsesión con la G y la J, ¿no?
Sí,
es decir, con eso era una cipotudez.
Sí, él decía, a mí no, las normas de gramática no me sirven para lo que yo quiero, a mí me parece que está mejor la J, pues yo pongo la J.
inteligencia con J, ya está.
Inteligencia dama el nombre exacto de las cosas.
Claro, claro, inteligencia con J. Hay el... hombre, Sabino Arana, más cipotudo que Sabino Arana.
Ese es el peor, quizá el mayor villano del libro. Normalmente el libro de los personajes tiene una mirada... tengo una mirada hacia ellos tierna o de admiración en casi todos los casos. Pero hay dos personajes, casualmente los dos vascos, que quedan mal. Uno es López Aguirre, del cual Ramón J. Sender hizo la gran novela histórica para mí de la historia de literatura, La aventura equinoccial de López Aguirre.
O La cólera de Dios.
O La cólera de Dios. Este es un personaje absolutamente... no solo fue un rebelde contra el rey Felipe II, sino que llevó la locura hasta un extremo de acabar matando a su propia hija para que no cayera en manos de los leales al rey. Bueno, en fin, un personaje admirable en su vileza. Pero Sabino Arana, un tipo que un día, además, él cuenta cómo un día de domingo de Pascua tiene una epifanía que le revela que la raza vasca es superior a la española, ¿no? Entonces se queda convencido de eso y dedica el resto de su vida a convencer, no todos los vascos, porque para ellos los alaveses eran burgaleses, ¿no? Solo a los vizcaínos y un poquito de los guipuzcoanos, o sea, la pureza era vizcaya, ¿no? Y se dedica a escribir unos panfletos racistas y misóginos, que acaba fundando el PNV y con su hermano diseñando la Ikurriña. Y es un tipo que hoy tiene estatuas en todos los parques de Euskadi, pero que si hoy se distribuyeran sus obras y se le leyera, vamos, yo creo que tendría que haber un movimiento Me Too contra Sabino Arana de todas las vascas. Porque era un tipo que se casó fue buscando por todos los caseríos de Euskadi a una vasca para poder casarse con ella que tuviera un número suficiente de apellidos vascos, pero no 8 como en la película, 120. Encontró a una aldeana que tenía 120 apellidos vascos y se casó con ella solamente por su pureza racial, ¿no? Era un tipo verdaderamente lunático.
Hay un personaje contemporáneo, ciertamente muy influyente, al que consideras hipotudo, que es Amancio Ortega.
Sí, es el que cierra el libro. Para mí es el único español vivo que está en mi libro, porque creo que él fue el último conquistador. Él ha levantado un imperio al modo de lo como hicieron en el siglo XVI o XVII los conquistadores extremeños, con su valor, su coraje, sus armas. Amancio lo ha hecho con sus empresas, ha conquistado todas las plazas del planeta y ha llegado de ser un tendero de pueblo gallego, bueno, nació en León, pero vamos, criado allí en Galicia, hasta coronar la lista Forbes, ¿no? Esto es una gesta que aquí se le valora mal a veces por parte de algunos, porque lo que no se tolera es que alguien que no sea rico de casa, de familia, llegue hasta la cima utilizando su talento y su inteligencia. Entonces eso ha causado, y cuando da a la sanidad pública 100 millones de euros, dicen que intolerable este ejercicio de calidad, cuando en realidad yo creo que a los niños con cáncer no creo que les preocupe demasiado.
No, si realmente es del Estado, lo que Amancio obsequiaba era unas máquinas importantes de diagnóstico del cáncer. Yo me permití añadir que esas máquinas, además de diagnosticar el cáncer, también diagnosticaban gilipollas.
Sí. Es decir,
Tenía una doble utilidad. Es decir, oiga, puedes diagnosticar un imbécil con una facilidad asombrosa. Surgieron muchos.
La máquina de Santi González, ¿no? Desfibrilador.
¿A un cipotudo le importa caer mal o no?
Pues no le puede importar, porque si no sería cipotudo. El cipotudo es alguien que en la definición que explora en el libro, que no le importa, no espera a que su idea o su ideal o su obsesión esté visada por el resto de sus coetáneos. No espera que reciba la aquiescencia. Él se pone en marcha, Ramón y Cajal, por ejemplo. Ramón y Cajal, el tío gana el premio Nobel de Medicina él solo. O sea, no había estructuras suficientes de investigación académica en España. Empiezan a partir de su premio Nobel y luego llega Severo Ochoa, que reconoce que sin la gesta de Ramón y Cajal hubiera sido imposible. Él realmente no espera a que España tenga las condiciones necesarias para... Él se pone a estudiar las neuronas y llega hasta donde llega, pero todos los diputados tienen una condición casi de lucha solitaria, ¿no? Llegan hasta el final contra la opinión pública de su tiempo en muchos casos, ¿no? La propia Santa Teresa se tuvo que enfrentar a la Inquisición en buena medida durante sus fundaciones, ¿no? Pero la Inquisición al principio, también por celotipias entre órdenes, intentaron perseguirle. Es decir, que siempre gente que se enfrenta a todo, ¿no?
Hay personajes en la religión ha insistido en varias cosas, ¿no? Pues, bueno, los jesuitas tienen su parte cipotuda también.
Sí,
nieto
a Diego Lainez, al sucesor de... que no es el más conocido, no es Borja, no es San Francisco Javier, Fue el número 2 de San Ignacio y es el que realmente diseña, aunque no es muy conocido, el programa contrarreformista del Concilio de Trento y la expansión por las universidades que hicieron los jesuitas y que permitió que durante siglos los principales nobles, jefes de Estado de todo Occidente fueran educados por jesuitas. Quien diseña que los jesuitas sean la élite educativa del mundo... pues fue el sucesor de San Ignacio Loyola, ¿no? Luego también aparece ahí el antipapa, el papa que se empeñó en Peñíscola, este papa que se mantuvo en sus 13 porque él se llamaba Benedicto XIII y él se empeñó, aunque había otros dos papas y le habían dicho que él no, en morir como si siguiera siendo papa, ¿no? En fin, en la mística también hay cipotudos, en la religión, por supuesto, en la ciencia, en la poesía. Hay cipotudos para todos los gustos.
¿Lo que ha hecho, por ejemplo, Marta Sánchez cantando el himno nacional es de cipotudismo?
No lo sé. Yo creo que ha sido una maniobra muy inteligente por parte de Marta Sánchez, que ha pulsado que en la opinión pública hay un ánimo de porque hay un hartazgo del nacionalismo ya muy grande. Y todo lo que sea reivindicar sin complejos la historia de España y los himnos, los símbolos comunes, que todavía algunos le dan urticaria, pero para los que hemos nacido en el año 82, pues no entendemos muy bien por qué, pues yo creo que lo que ha hecho es muy interesante, más allá de que yo pueda discrepar con la calidad literaria del texto interpretado.
Bueno, pero sencillo, pero
bueno, pero es un alarde personal, o sea, es cómo siento España yo, ¿no? Marta Sánchez. Normalmente los himnos tienen letras que apelan al colectivo, nosotros, al nosotros, ¿no? Ella ha hecho un himno desde el yo. Yo echo menos a España cuando estoy fuera, cuando me muera quiero que me entierren aquí. En fin, es un poco casi como el Mediterráneo de Serrat, un poco más postmoderno y un poquito menos lírico, menos poético, pero pues es un poco lo que intenta Marta Sánchez ahí.
Pues ya saben ustedes que Gorgue Bustos ha escrito este Vidas Cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español. A ratos perdidos, ¿tú escribes cuándo?
Bueno, a esto no lo habría podido escribir ahora, porque ya no puedo escribir, porque estoy todo el día en el periódico, estoy muy contento, ¿eh? Pero esto lo escribí cuando era simplemente un tertuliano y columnista, entonces estaba mucho tiempo en casa, y ahí es cuando, del año, de octubre del 16 a octubre del 17. Justamente terminé el libro la víspera del referéndum ilegal del proceso.
Ah, o sea, fantástico. ¿Cuál va a ser el titular de Mañana del Mundo?
Bueno, todavía no lo sé, pero yo creo que vamos a ir... No sé, si se confirma lo de Guindos, iremos por ahí, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, intentar a ver quién puede ser el sucesor. Porque hay varios nombres en danza y Rajoy no se lo comunica ni al...
Ni a él mismo.
Ni al mismo, hasta el momento en el que sale en el BOE. Entonces,
ni a él mismo.
Vamos a ver cómo lo averiguamos.
Querido Gorgue, muchas gracias. Ha sido
gracias
un placer
ti,
tenerte
Carlos.
Aquí hasta ahora. Voy a por el coche, que igual te lo han quitado.
Voy corriendo.
Ves corriendo. Y ahora, damas y caballeros, cambiamos el palo. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha iniciado el trámite para que la tradición cultural de las tapas en España sea declarada como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, por considerar que es uno de los elementos más representativos de nuestra identidad cultural. A ella le encantan, pero les encuentra una pega: que cada tapa no ocupe lo que un plato combinado. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, estaba servidora el sábado por la mañana sumida en esa vida apasionante que llevo cuando me llegó un mensaje de mi amiga Marillanos. Efectivamente, en esta vida al límite y envidiable que llevo, me estaba haciendo un covirán.
Pues nosotros no estamos en la provincia de Segovia por San Ildefonso, que vamos con unos amigos a hacer una excursión. Bueno, más bien vamos a comer cochinillo, qué narices. Y vamos a dormir en Cercedilla. Iba a comprar Julito 3 casas, iba a subir 3 montañas, iba a esquiar 8 pistas. Eso entre hoy y mañana.
Julito es el marido de Marillanos. Bien, hasta ahí todo normal. Estaba servidora viendo Sálvame Deluxe, porque yo es que soy radical de la cultura underground y transgresora, cuando me vuelve a sonar el teléfono. Era Julito. Mensaje: SOS. Digo, ¿qué pasará?
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay. Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Marillano se había mutado en Marta Sánchez y lo que es peor, se había hecho ya la dueña del comedor de la casa rural.
Dama, dama, que hace lo que le viene en gana, señora de su señor, mujer por un vividor.
Julito estaba desesperado. Nena, tu amiga lleva ya 2 horas cantando. Soy incapaz de parar esto. ¿Qué hago? ¿Me mato?
Como el agua de mi fuente. ¡Eso! ¡El fuego de mi hogar!
Julito. Julito, le dije, al menos es una canción muy bonita. Ponte de orujo hasta las manillas y así la cosa se lleva mejor. Bueno, mejor, mejor.
Hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que llora, 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 que llora por los recorales?
Y Julito, nena, yo ya no puedo más. Deberías estar aquí para ponerle un poco de freno. Y yo pensando para mis adentros, que se preparen, que aún no ha llegado la traca final.
¡Ay, pena! ¡Penita, pena, pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Que me corre por las venas, pena! ¡Con la fuerza de un ciclón! ¡Es lo mismo que un nublado de tiniebla y peberna! Es un potro de bocao que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, pena. En mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena.
Ole. Pues bien, desde aquí te lo cuento, querido diario. Va a participar en la maratón de radio de la Universidad Rey Juan Carlos para entrar en el récord Guinness con la meta de hacer 84 horas seguidas de radio. No tengan los de Guinness duda. Como empiece a cantar, se carga los 3 récords siguientes de una.
Y Tony, la de publicidad, no canta. Yo la veo muy, muy Rosita Mores.
No le da tiempo, Herrera, le he dicho. Ahora mismo estaba leyendo 12 maneras de eliminar a Bin Laden. Muy práctico. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes qué pienso? Que ahora que ya tienes tu casa pagada, puedes revisar lo que pagas por tu seguro de hogar. Y de paso, que sepas que por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, el del coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llamando, al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Goyo y Mari José, por favor, decidlo. ¿Cuál es el momento para mí más feliz de la semana?
Lo dices pero, todas las semanas.
Pero añadid.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque viene tu Maribelita Coadonga.
Porque está tu Maribelita.
Y hoy que estás aquí, está mucho más feliz el encuentro.
Sí, porque se puede.
El domingo de resurrección se queda en nada el encuentro. Entre los dos tronos.
Hoy se pueden tocar, hoy pueden bailar de verdad, no solo con la imaginación.
De verdad.
Hemos puesto un micrófono de por medio, ¿eh? Y una silla y otro espacio.
Esto es. Pero ya habrá lugar de irlo acortando.
No. Efectivamente, Caballero Radiante, todos los lunes sucede, aunque no queramos, ¿verdad?
Eso es. Porque mi Maribelita Covadonga Lobo me trae los sonidos que han sido pasto de las masas en las redes sociales.
Y que están siendo en este momento, porque si fue viral esa letra que ha compuesto Marta Sánchez para el himno de España, más lo está siendo en este momento en Twitter y en Facebook desde que he hablado contigo aquí en este programa hace un ratito, nada más. Y esto es lo que ella ha dicho, que estaba sorprendida, con ese rojo amarillo brillan en mi corazón y no pido perdón, que ya lleva 500.000 visualizaciones en YouTube.
Pero, vamos, lo que se ha liado es que me tiene alucinada.
No, pero se ha liado para bien. Quiere decir que es que muchísima gente te da las gracias por hacer algo que hacen con mucha normalidad en muchos sitios del mundo.
Ha sido curioso, además, Herrera, porque esto no se ha viralizado tan rápido en redes sociales como sí en los dispositivos móviles, a través de WhatsApp y todo
esto.
Yo
lo he recibido por 20 llamadas diferentes.
Fíjate, ¿ves? Ha sido una cosa mucho más humana,
pero
¿no?
Esto
que
fue
virtual.
Esto fue el viernes, ¿no? O el sábado, no me acuerdo cuándo fue. Creo que fue el viernes. Pues a lo largo del fin de semana, y yo no le daba, en fin, no le echaba cuenta. Veía amigos que me enviaban un vídeo de Marta Sánchez y digo, pues es una canción de Marta. Pues sí, ya la veré luego, sí, pues qué bien. Yo soy muy seguidor de Marta y la quiero mucho y es una amiga del alma, pero bueno. Hasta que alguien me dice que no, que mira que
es,
está
que
cantando
es.
El himno. ¿Verdad? ¿Cantando el himno? Vamos, hombre, por Dios.
Bueno, himno de España, algo que nos une, también nos une en el deporte, los Juegos de Invierno, tengo que actualizarte. Uh-huh. Dos nombres que lo han roto en las redes sociales se han rendido ante ellos. Javier Fernández, Regino Hernández, medallas olímpicas de España en los Juegos de Invierno, patinaje y snowboard.
Bicampeón del mundo, exacampeón de Europa y medalla de bronce olímpico, don Javier Fernández López. ¡Qué bueno eres, artista!
Oye, Regino Quillo, enhorabuena.
Bueno, súper contento de poder haber conseguido esto por mí, por toda mi gente, incluso por mi país, que siendo un deporte minoritario, pues ahí estamos con una medalla al cuello.
Qué buen rollo, ¿eh?
Además, un tío de Ceuta, ¿no? Que como nieva mucho en Ceuta.
Hombre, tiene Granada relativamente cerca. Pero
sí, eso es lo único.
Lleva
sí.
Una pinta como el hermano mayor de los Soto.
Es total. Nada, tiene...
Lleva la barba... pinta de hipster.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero sin su barba no, ¿eh? Sin su barba no se tira con la tabla, por la nieve. Ya. Esto lo tiene clarísimo.
Oye, Eurovisión. La RAI se postula con un telar, Italia, vamos, con un tema que puede arrasar más que por su producción o la melodía, por la letra. ¿Por qué?
Efectivamente, se cumplen 6 meses del atentado de Barcelona y también de Cambrils, y justo en el Festival de San Remo ellos han ganado con esta canción, Ermal Meta y Fabrizio Moro. ¿Por qué? Porque en esa letra de la canción hablan de que nadie, no nos habéis hecho nada. Es decir, llama a los corazones de todos para que sintamos que después del terrorismo queda esa esperanza y esa humanidad entre todos. La segunda cosa que dice en la canción es: la Rambla ya no es la misma, ya no le da el mismo sol. Vamos a escucharlo.
Al Cairo no lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna. E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra. Ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello
suena.
Spazio. Ma quello più importante lo spazio di un abbraccio, di madri senza
sí.
Figli.
El idioma italiano hace mucho también.
Sí, exactamente. Esto lo cantas en español y no queda igual.
El idioma italiano es muy atractivo,
es muy bonito,
para cantar. El trending topic más especial de estos días, San Valentín.
Bueno, vamos a ello. Hay que hacer
día?
Un ranking, efectivamente, Herrera.
Y San Valentín. Y la canción bonita, Ordinario.
Oh, por favor, la foto más compartida en Instagram ha sido la de Millie Bobby Brown, la prota de Stranger Things, que hoy es su cumpleaños, cumple 14 años, y la foto con su novio, ¿cómo se llama este? Jacob Sartorius, ha sido lo que han sartado todo el mundo.
¿Con 14 años ya tiene novio?
Sí, José, cada vez antes.
¿Con 14 años ya tiene novio?
Hombre, claro.
Yo no lo entiendo.
¿Tú no hablabas esto, a ninguna muchacha
vamos
cuando tenías 14 años?
Cuando yo tenía 14, no. Yo, una tenía 14 cuando yo tenía 16.
Pues entonces ya está. ¿A partir de ahora te ha quedado claro? Yo...
Pero vamos a ver, no era novio, no había tocamientos.
Ya estaba...
No, ¿quién te ha dicho a ti que haya en este caso?
Bueno, son novietes, pero... De niños.
De redes sociales, de tú me dedicas una canción, donde yo te digo, yo confirmo, yo confirmo.
Es amazing. He's great.
Qué bonito. Pues hubo poca moñada, ¿eh? En San Valentín, en las redes sociales, con lo cual se agradece esta foto. Te lo digo. Pero hubo más amor, amor del bueno, amor del fuerte, Herrera, de personas que llevan ese amor al extremo o a su nalga derecha, porque ha habido un joven que se ha tatuado la cara de Puigdemont en la cacha derecha.
Yo esto de tatuarse la cara de un tío en el culo, Y además la cara de un jefe de administración, quiero decir que no, nada, una cosa de estas. Porque luego el Puigdemont pasa, pero el culo se queda.
Esto es.
¿Entiendes? Y se queda toda tu vida, ojo, la de explicaciones que has de dar. ¿No?
La corta el rollo total, sí.
Corta el rollo total.
La suya es muy fácil, porque además le pidió al tatuador que no hiciera un tatuaje totalmente perfecto, sino medio inacabado, como el Prusés.
Tampoco le dio...
Se quedara así un
tampoco
poco...
fue difícil.
Sí, no, a la derecha.
Y este Mamma Mía en Sardana, que es para que nos llevemos las manos a la cabeza.
No, de la misma manera que bandas de cornetas han hecho...
Como,
el tocador Zoway, ¿eh?
Sí, la Guerra de las Galaxias en los cambios de guardia en Buckingham Palace.
Sí,
¿lo puedes ver?
Pues eso, muy igual, coplas de Sardana que interpreten piezas históricas. No tendrás el disco ese, si es...
Te lo voy a pasar, como todo. Sí. Como todo lo que te gusta y te pita la oreja, te lo paso.
Si me pasaras todo.
Bueno, oye, te iba a decir una cosa, que a las 8 de la mañana se ha empezado a hacer un poco el demi ruso con el triqui, 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 sí, cuando ha dado la hora. Y esto está muy bien porque, Herrera, necesitamos música que nos espabile, necesitamos trending topic que nos hagan venirnos arriba, y ese ha sido el caso de alguien que echábamos mucho de menos, o que he comprobado que se echaba mucho de menos en el mundo de la música. Son Izal, y tienen nuevo disco y lo han petado en Twitter.
Hola, somos Izal, es un placer saludar a todos los enredados en COPE y compartir con vosotros nuestro primer trending topic en Twitter cuando salió nuestro primer single de autoterapia, que se llama El Pozo. Esperamos que os guste. Un saludo a todos.
De allá afuera buscaremos al malo y los buenos nos tendrán que creer. Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver.
De allá
afuera buscaremos al malo.
Bueno, Día Mundial de la Radio, ¿qué pasó con eso?
Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, conocimos las primeras veces de las voces principales de la cadena COPE, y esto es un enredo de todos ellos: Pepe, Paco, Espósito, Cristina, Juan Pablo, todos ellos a una.
The Bell Telephone System takes pride.
Ladies and gentlemen, good evening to you.
Mi primer día en la radio fue en Radio Galicia, y ahora canta para ustedes Jimmy Fontana. El mundo.
Hoy el primer día de radio. Mejor no recordarlo.
Aquel resumen de prensa, aquellas noches durante tantos años, la primera, pues en esta misma casa.
Mi primera experiencia en la radio fue cuando todavía era estudiante, en tercero de carrera en Pamplona, en 1988.
2 de julio del 87, lo recuerdo perfectamente, con muchos nervios, no me trabuqué mucho en antena el primer día leyendo. Inolvidable.
Unforgettable. Pero bueno, unforgettable. ¿Y te olvidas de mi primer día en la radio?
Imposible, imposible. Lo que pasa que es que había que provocarlo un poco, ¿no? Déjame que lo enrede todo, porque te prometí un breve relato de las primeras andanzas del hidalgo caballero radiante de las ondas, Herrera Carlos.
Ay,
atento, atento, porque en un lugar de la radio de cuyo dial tú sí vas a acordarte... No a mucho, de un muchacho que iba para practicante y de tanto practicar se hizo caballero radiante.
La radio era mi vicio, mi sueño, mi afición. Primero, lógicamente, como oyente. Después, de como oyente, como interesado. Luego, como pelma. Bueno, yo me sentaba en un rincón del estudio y era feliz. Tomaba nota de todo.
Yo pensé que había que velar hercios y estas cosas, pero no, tu tarea de pelma y de traidor de la
traidor,
radio.
Y era traidor el que traía las cosas.
Así, sí, para un lado y sí, para otro, pues, y poquito a poco, ¿no?
Que vaya el traidor, niño, llégate. Bueno, el niño tenía ya 20 años casi, o 19, y era ya un
Bigardo.
Un bigardo.
Ya con pelos en las piernas.
No, no, y pelo.
Le ha hecho mano al culo, vaya.
Todo ahí. Sí, sí. Poquito,
sí, sí. No, no es eso. Sigamos, porque esto no queda ahí. Frisaba la edad de nuestro aspirante a caballero con la de «En cualquier momento será mi momento». Y así es como sucedió, como casi todas las primeras veces, de repente.
Hasta que, bueno, un buen día, alguien pasó de decir ese muchacho que está ahí en la esquina, porque no, tú sabrías leer algo, y entonces yo dije, está usted delante del que mejor lee las cosas ahora mismo en España. Y ahí empezó todo. Contigo
aprendí. Tan humilde.
¡Qué geografía más hermosa! ¡Ay, ay, ay! Y así, así empieza todo, ¿no? Y así sigue la radio, sí, aprendiendo. Pero oreja al dato, porque cuando Carlos Herrera tenía 4 años... No. Uno de los maestros de la radio, Ramón Gómez de la Serna, escribió una greguería ondulada y decía lo siguiente: resulta raro que los aparatos de radio no hayan aprendido a dar todavía los buenos días. Y claro, es que mi caballero radiante le daba 1000 vueltas a las aspas de molino y su magnífico delirio radiofónico llegaba hasta la luna y da y vuelta. Acabo.
Tiene sección para todo el año y toda la vida.
Y lo que Ramón Gómez de la Serna no sabía cuando escribió eso es que tenía que llegar la voz que se alegrara de dar los buenos días por la radio. Y esa solo la puedes radiar tú. No. ¡Vamos, vamos! Oh,
señoras, señores,
vámonos,
vámonos
a nuestras
días.
Casas.
Por
favor. ¡Feliz día mundial de la radio!
Escúchame, esta sección va a durar muchos años en este programa. Sí, sí.
¿Me asciendes, a traidora? ¿Me asciendes?
Te asciendo. Eres ya... Bueno,
tócame, tócame. Sí, ala, mira.
¡Te toco!
Haciendo manita.
Bueno, ¿quién la ha liado esta semana?
Ah, pues todo queda en casa. María Jesús, la hermana de Ana Botella, quiso explicar su percepción sobre la brecha salarial. En fin, no le salió muy bien. He enredado todos esos comentarios de la gente para que veas cómo han sido las alusiones al tema.
Y miren ustedes, la brecha salarial no es por ser hombre o mujer.
Eso sí, no cuentes nada por ahí.
¿No se gana más o menos por ser hombre o mujer?
Falta respeto.
Lo que genera la brecha salarial es la falta de...
¡Explota!
...de preparación, la falta de formación.
Que estoy estudiando, pollito.
Por favor, ¿me quieren dejar hablar?
No.
Lo que tendremos que procurar...
No.
Voy concluyendo.
Espera.
Que haya más hombres que se dediquen al cuidado...
No, cuenta tú primero. No, cuenta tú. Vale.
Por favor.
Oye, por favor, que las luces que ha puesto usted son tristísimas.
Ahí es que vamos, es que una cosa que tienes que llevarte tú la linterna, pues.
Qué bonito. Ahora lo que tendrías que darme con el tiempo que nos queda es la versión esta... maña de la canción Suéltalo.
Ay, por favor, dale ritmo, porque el cierzo viene muy frío y este youtuber lo está petando, siendo la princesa Frozen más antigua del reino de Aragón.
El otro día me fui a pasear y me quedé congelada. Aragón es un reino.
Qué bonito. Pero yo te tengo que poner hoy una canción, aunque solo sea...
¡Ay, por favor! Esto sí que sí, ¿eh?
Porque habla tanto de ti y de mí...
Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Sí.
Vivir lo nuestro.
Oh.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo.
Bueno.
En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo.
¿Todo eso?
Voy a construir un barco.
Y lo que le cuelga.
Quito el micro, ¿no? Este ya.
Sí,
ya puedo acercarme, ya puedo, si no.
Ve quitando más.
Construir de blanco nuestro amor para el futuro. Una noche cerrada.
Es mi turno, esa cadera, ¿eh? Herrera, a ver,
muévete,
un poquito
muévete,
más.
Muévete, corazón, que a mí lo que me gusta es cuando no te quedas quieta.
¡Esa vuelta!
¡Mira! Es que
y volar tan lejos,
¡ay!
Donde nadie
¿Te gusta la cancioncita,
Marisa? Es absolutamente asquerosa.
O yo saca la bailar, por favor.
Uy, no, 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 que no se deja.
Mira, 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 mira.
Lo nuestro, ¿no?
Claro. Y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12 del mediodía, 11 en Canarias. Con su precuela.
Sin razas, sin colores, sin lamento.
Que es el Ángelus.
En que tú y yo nos amemos.
Llévatelo.
Herrera en COPE.
Estar informado.